Recibimos esta mañana a Francisco Álvarez, Paco Álvarez, vicepresidente, fue vicepresidente de la Bolsa de París, también trabajó en la Bolsa de Valencia. Actualmente, sin embargo, ha cambiado el ritmo de su vida y ha dado un giro a su actividad. Es miembro del Comité Asesor de la CIFA, la Asociación Sin Ánimo de Lucro, que agrupa a las asociaciones internacionales de asesores financieros independientes. Ha llevado también, además, en Internet, en diferentes web, blogs, donde habla precisamente de cuestiones de economía y de finanzas que conviene que todos sepamos. No le digas a mi madre que trabajo en la bolsa o el blog La Bolsa y la Vida. Paco Álvarez, ¿qué tal? Egunón, muy buenos días.
Egunón, buenos días.
Bienvenido a Vitoria-Gasteiz. Habla usted y hablan de un concepto que estamos conociendo, el concepto de economía del bien común. Nos podemos hacer una idea de por dónde va, pero quizá convendría empezar la charla definiendo muy brevemente de qué hablan cuando hablaban de la economía del bien común.
Pues bien, digamos, es retomar primero la palabra economía en sus orígenes, porque si vamos a sus orígenes, es una palabra de origen griego que significa ocuparse de la casa. Y eso no significa solamente ocuparse del PIB, del déficit, de estas cosas que todos los días, o de los mercados financieros. Claro que el dinero tiene importancia en una casa, pero no solo el único aspecto. Luego, yo definiría eso, y luego si vamos al diccionario de la Real Academia Española, veremos que habla prácticamente de lo mismo. Se trata de gestionar bienes escasos para el bien común de todos. Luego, la economía, el modelo económico del bien común, que no es nada nuevo, es una forma de poner los vagones del tren de la vida en otro orden.
Nos hemos olvidado de eso completamente.
Absolutamente.
La economía parece que se orienta a la obtención del máximo beneficio en el menor tiempo posible.
Absolutamente, es lo que nos han metido en la cabeza. Yo vengo de una familia humilde y me costó trabajo darme cuenta que en realidad mis padres, pero luego también en la enseñanza primaria, en la secundaria, en la universidad, me enseñaron constantemente que más dinero, más felicidad. Luego, contra más almacenarse, mejor. Y lo mismo ocurre con los indicativos que hoy en día se dan para saber si un país es feliz o no. Hoy en día se dice un país es muy feliz porque su PIB crece, su Producto Interior Bruto. ¿Pero qué es el Producto Interior Bruto? Dinero, nada más que dinero. ¿Nos importa que ese país sea una democracia, una dictadura? ¿Que en ese país se trate de la misma forma a las mujeres que a los hombres? ¿Que haya mano de obra infantil explotada? ¿El PIB traduce eso? No. Ni los beneficios empresariales tampoco.
¿Cuántas veces le han dicho, eso es una utopía, está usted hablando de un mundo imposible?
Pues sí, es verdad, me lo han dicho muchas veces. Lo curioso es que cuando leemos el preámbulo de la Constitución Española, resulta que quizá los que constituyeron esta Constitución, bueno, los que la elaboraron, y se habla de que quizá haya que modificarla, pero tomándola tal que es en el preámbulo, se dice que la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien común de cuantos la integran, entonces los que hicieron esto son utópicos. ¿Por qué pusieron esto?
Sí, pero luego también se introduce una modificación en un artículo de la Constitución que prima el pago de la deuda por encima de cualquier otro principio u otro gasto.
Muy interesante. Se modifica el artículo 135, lo que efectivamente demuestra una vez más que fuera parte. Digamos, primero es que no se respeta la Constitución y una de las cosas que tenemos que pedir es que se respete. Pero es que además, efectivamente, lo que demuestra es el comentario que usted ha hecho, es que los mercados financieros son los que están gestionando a los gobiernos, cuando en líneas generales, en cualquier modelo económico o socioeconómico, serían los gobiernos elegidos los que deberían marcar las pautas de los mercados financieros. Luego estamos al revés, y lo que pretende el modelo económico del bien común es poner las cosas al derecho, como naturalmente, además, y de una forma normal y tranquila.
Ese predominio de los mercados financieros y los organismos internacionales financieros lo estamos viendo estos días en las negociaciones que se llevan en Bruselas con Grecia,
sí,
con sus más, con sus menos, sí, dándole una forma más suave, pero al final se han impuesto y da la impresión de que no hay nada que hacer contra ello.
Yo creo que, a ver, las cosas cuando cambian, generalmente no cambian de una forma drástica. En general, y no lo digo por vosotros, los medios de comunicación están transmitiendo el hecho de que, como se tenía tanto miedo del nuevo gobierno griego, que finalmente Europa no ha cedido, que ha sido el gobierno griego. Yo creo que ha habido cesión por ambas partes. Y lo poquito que se haya podido avanzar por el lado griego, lo sabremos con más detalle dentro de poco. Porque, claro, a la Unión Europea no le interesa que se pueda decir que finalmente una gran parte de lo que ha pedido el gobierno, el nuevo gobierno griego, se ha obtenido. Porque si es así, detrás va a venir Irlanda, va a venir Portugal. Entonces, yo estoy diciendo desde hace ya varios días que habría un acuerdo. Estoy convencido. Porque aunque la economía griega representa un 2%, el hecho de que Grecia pueda salir del euro es un impacto enorme en la credibilidad europea. Luego, el acuerdo es que era... Ahora, cada cual tiene que conservar su faz de decir, pues he sido yo el que finalmente he impuesto. Pero vuelvo a repetir, dentro de unos meses nos daremos cuenta que finalmente el pequeño pasito que ha dado Grecia, porque lo ha dado, queramos o no, finalmente se le ha otorgado un cierto número de meses suplementarios. Cuando en Alemania
incluso
se decía,
mantener algunas de sus problemas.
Cuando
sus
Alemania, que
en
como
materia
sabemos
social.
Exactamente, cuando Alemania decía desde el principio que nada de nada. Bueno, pues hemos visto que algo de algo sí hay.
¿Puede ser un ejemplo también de que Grecia puede abrir un camino para que la política recupere el control de la economía?
Claro, y a mí me parece evidente. Por aparte que tenemos que ser también razonables y no pensar que esto se puede cambiar de un día para otro. Cosa que a lo mejor muchos, el propio partido, yo creo que ha ganado las elecciones en Grecia, fue demasiado optimista y quizá fue demasiado lejos. Hay que ser en estas cosas, yo creo, para que las cosas cambien de una forma sólida, hay que ir poco a poco. Y entonces, finalmente, quizá vuelvan a este pasillo poco a poco, sabiendo que lo que esto representa también, no solamente para, yo diría, otros países como puede ser España, donde vamos a tener bastantes elecciones este año, pues es un verdadero temor que tienen aquellos que hoy en día defienden el modelo económico vigente.
O sea que no es una utopía. Es posible,
no lo es,
aunque necesitemos tiempo.
Es posible. Es que además le puedo decir que hay ejemplos que no han esperado digamos, lo que es el conjunto de herramientas que representa el modelo económico del bien común aquí en España, de personas que, porque precisamente es totalmente razonable, ya se aplicaba en muchas empresas. De una forma, hay una empresa en Cataluña, hay empresas aquí en el País Vasco, hay empresas en la Comunidad Valenciana que no sabían que estaban en realidad aplicando estos principios que no son tan difíciles de aplicar, que se llaman valores. Cuidado, hay algo muy importante, porque claro, se habla del bien común y mucha gente dice, sí, bueno, entonces no se necesita dinero, no, cuidado. Sí, el dinero como herramienta. Una empresa necesita tener beneficios. El bien común, la economía del bien común dice sí. Cuidado, lo importante es qué se hace con esos beneficios, cómo se reparten, cómo se utilizan. Es decir, la herramienta es una cosa y el uso de la herramienta es otra.
Aquí hemos hablado mucho de la responsabilidad social de las empresas. Sí. Euskadi, en ese sentido, al menos hasta ahora, era un factor a tener muy en cuenta. Es recuperar eso que hasta ahora conocíamos como la responsabilidad social. ¿Para qué y por qué producimos?
Absolutamente, pero recuperarlo de verdad. No recuperarlo porque, queramos o no, en estos últimos años se ha despertado una cierta conciencia social. Y yo creo que la crisis todavía en España ha hecho despertar a muchos más. Pero no debe ser un paripé. Yo lo siento mucho, pero muchas empresas que se cuelgan el letrerito de responsabilidad social corporativa, es verdad que puntualmente han podido hacer un esfuerzo, pero luego se dejan llevar. Y esto debe ser una continuidad. Y aquí lo que debemos darnos cuenta, algo muy importante, es que cambiar de modelo económico significa también cambiar la forma en que se nos ha educado. Quiere decir que la educación en estos aspectos tiene una importancia enorme. Y voy a dar un ejemplo que puede parecer exagerado, pero no lo es. Ahora que el tema religioso, digamos, tiene tanta importancia por eventos mundiales, algunas veces dramáticos, en España existió algo que se llamó la Santa Inquisición. Y si miramos en esa época cómo poco a poco aquello fue desapareciendo, podemos darnos cuenta es porque el nivel cultural empezó a cambiar. Y en esa época se decía también que la gente pobre y sin medios era incapaz de aprender a leer. Y sin embargo, se demostró que era posible aprender a leer. Y es cuando empezó esto a entrar en la educación y el nivel de cultura a elevarse, cuando las atrocidades empezaron a desaparecer. Luego, el tema educativo es extremadamente importante y yo lo que puedo ya decir desde hace tiempo es que El modelo económico del bien común se empieza a estudiar en las universidades y en muchos centros educativos. Y eso tiene una importancia básica.
Un modelo que debe partir desde abajo, lo dice, desde la importancia de la propia ciudadanía o de las pequeñas empresas, pero ahí también tenemos que cambiar el chip, porque claro, no hemos pecado todos también de esa locura hacia conseguir el máximo beneficio, todos estos productos bancarios que nos han vendido, ¿sí?, y que mucha gente se ha sumado a ellos, ¿sí?, y luego se ha encontrado con lo que se ha encontrado, respondía a eso.
Por lo que le decía antes, yo soy el primero. Mi familia de origen pobre me ha criado con eso, me ha educado, pero también en enseñanza primaria y secundaria. Luego es eso lo que tenemos que cambiar, pero para hacer algo normal, efectivamente. Un modelo económico es como si, no es algo que se tira con un paracaídas desde el planeta Marte, es algo que tiene que venir de las personas que conforman, digamos, la sociedad. Y entonces debe ser con rostro humano. Y el modelo que tenemos actualmente funciona totalmente al revés. Precisamente por este tema de, como se dice, de la avaricia, del dinero y tal, el FMI ha dicho, todo el mundo de rodillas. Luego, unos meses después, el FMI dice, me equivoqué, que lo ha hecho con Grecia, ¿eh? Y no pasa nada, como es el FMI, es el señor mayor, que nadie sabe muy bien, y estamos todos pendientes de eso, el Banco Central Europeo. Pero, ¿qué podemos nosotros contra eso? Miremos nuestro entorno próximo, veamos qué podemos hacer. Pues es igual que nosotros, para que sea natural. Por ejemplo, si usted y yo estamos aquí es porque dos células se han unido en el vientre materno, hemos nacido, nos han dicho unos meses después, lo primero es nuestra madre, porque teníamos que alimentarnos si había ahí una teta interesante o un biberón, y luego un señor que daba vueltas por allí nos dijeron que era nuestro padre, y luego descubrimos que quizá teníamos hermanos, primos, familia, y luego vimos que vivíamos en una casa, que esa casa estaba en un edificio, que el edificio estaba en un barrio, que el barrio estaba en una ciudad. Ese ha sido nuestro desarrollo. El modelo económico tiene que ser así. Y no que de golpe y porrazo nos vengan extraterrestres como los del Fondo Monetario Internacional diciéndonos no sé qué, cuando luego se dan cuenta o podemos verificar que no tiene ni idea. La señora Lagarde, lo primero que hizo cuando tomó y reemplazó a otro ilustre, Strauss-Kahn, antes de que el señor Kahn visitase hoteles raros en Nueva York, la señora Lagarde llega y dice que en España la solución es bajar los salarios. Y ella se lo sube un 18%. Esto no es una opinión.
Pero, sin embargo,
es verificable.
Este tipo de organismos parece que tienen palabra de ley y los gobiernos se arrodillan ante lo que puedan decir. Es que lo manda. Nos han trasladado también esa sensación de es lo que hay, no podemos hacer otra cosa. Y tenemos que tomar estas decisiones porque es lo que hay que hacer.
Absolutamente. Lo hemos visto con el tema griego. Queramos o no, o creemos en la democracia, los griegos han expresado. ¿Cómo Grecia ha llegado ahí? Se podría analizar y se podría hablar de muchas cosas, porque hay que hablar de la familia Papadopoulos, uh-huh, de Karamanlis, en fin, etcétera. Pero lo vamos a esperar. Los griegos votan, eso es democrático. Y ahora resulta que lo que han votado no se puede hacer. Entonces, ¿para qué sirve que vayan a votar? Efectivamente, lo que usted está diciendo. Oye, que desaparezcan las elecciones porque no hay otra alternativa. Si no podemos hacer nada, porque el FMI... Pero, cuidado, hay otra cosa que hay que saber y que me he dado cuenta últimamente que en España no se sabe. El dinero que utiliza el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo, ¿es dinero privado? Pues no, es dinero público. Los países aportan en función del PIB de cada país. En el Fondo Monetario Internacional hay 168 países y España aporta de $100. Cada vez que el FMI utiliza $100, el 4,2%, $4.20, son españoles. ¿De dónde vienen? De nuestros impuestos. Lo mismo ocurre con el Banco Central Europeo. Ahí, como somos la cuarta, detrás de Alemania, Francia e Italia, aportamos un 11,2. Cada vez que el Banco Central Europeo dice, cuidado, yo dentro de la troika aporto tanto, España está aportando. Además, lo hemos visto últimamente, puesto que el gobierno español ha dicho, nosotros no queremos perdonar 20,000 millones
Grecia,
que nos debe,
sí,
Grecia. Pero ese dinero, pero cuidado, cuando un gobierno se expresa así, parece que es el dinero de los ministros. No, el dinero es nuestro.
O sea que me está diciendo que organismos privados, como puede ser el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo, que no han sido elegidos, además, democráticamente sus representantes, son quienes están gestionando nuestro dinero, el dinero público.
Sí, eso hay, además esto no es insultar a nadie, nada, es describir, que es otra de las cosas que yo, cuando vine de Francia, después de 30 años vivir allí, me di cuenta que en España es que la gente te dice, no, esto no hay que decirlo, la gente no lo va a entender. ¿Cómo no va a entender? Se explica con palabras simples y se describe la realidad. Y luego que cada cual saque las conclusiones. Pero claro, a mí cuando, utilizando dinero público, Alguien me dice, como el Fondo Monetario Internacional, que la solución en España es que se bajen los salarios y que eso implique un montón de drama para familias españolas, me duele mucho más que cuando se hace con otro dinero.
Esta es la principal lección que hemos podido aprender de la crisis, la durísima crisis que hemos pasado, o que seguimos pasando para muchísima parte de la población.
Pero hay otra cosa que se ha mostrado también, que precisamente ayuda a que muchas familias con problemas, a lo mejor, digamos, puedan salir y tengan menos, que es la solidaridad. Las familias, en España podía haber explotado de una forma, y sin embargo los abuelos, los tíos, ha habido una solidaridad que ha reducido un poco el impacto negativo. Bueno, pues eso forma parte precisamente de la economía del bien común, ser solidarios, la cooperación, que es una palabra básica. No, aquí a nosotros lo que nos han enseñado es la competitividad. Pues que se vaya al diccionario a ver qué significa competitividad y verá que la Real Academia Española de la Lengua dice que competitividad es conflicto, mientras que cooperación no. Luego, en el modelo que nosotros, o que yo, digamos, considero que debe ser el que impere, un modelo económico con rostro humano, pues se habla de eso, de valores.
¿Qué le parece los programas económicos alternativos que presentan formaciones como Podemos? Por ejemplo, hablábamos de Grecia, pero aquí tenemos el caso de Podemos, que quiere otra forma de gobernar y otra forma de hacer política. ¿Qué opina?
Es lo que yo decía, hay que cambiar cosas, porque, bueno, a ver, el modelo económico del bien común, que yo estoy seguro que terminará imponiéndose, no sé si yo lo veré, pero porque si además, como no lo cambiemos, el modelo económico actual, nuestros hijos y nuestros nietos tendrán crisis. Podemos estar convencidísimos. Entonces esto cambiará. Pero vuelvo a repetir, hay que hacerlo de una forma simple y concreta y cuidado. ¿Qué medidas se pueden tomar? Y hay que decirlo, a muy corto plazo. ¿Cuáles necesitan más tiempo? Y yo creo que el error que han cometido algunos partidos y que siguen cometiendo es que presentan esto como si mañana por la mañana, siendo elegidos, se puede aplicar, que es uno de los errores precisamente que yo creo que cometió también el principal partido que ha ganado las elecciones en Grecia. No, se puede perfectamente, efectivamente, hacer las cosas de otra forma, pero no nos podemos olvidar que estamos dentro de estructuras de las cuales no podemos salir de un día para otro.
Ha participado usted aquí en Gasteiz en unos encuentros organizados por el Partido Nacionalista Vasco, precisamente para hablar desde abajo cómo se puede cambiar ese modelo. ¿Qué se puede hacer desde lo más pequeño, desde las empresas, las pequeñas instituciones como el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación? Porque se habla a menudo de, es que no tenemos competencias, es que nosotros tenemos las manos atadas. ¿Se puede hacer algo?
Desde mi punto de vista, sin ser, lo vuelvo a repetir, sin pedir demasiado, sí se puede hacer. Por ejemplo, tenemos mucho más poder que el que pensamos, porque es verdad que vamos a votar, en principio en España, cada 4 años, y bueno, depositamos el voto y luego ya decimos, ya me tengo que esperar 4 años. No, cuando uno se levanta por la mañana y va a comprar pan, es libre de comprar el pan que quiera. Nadie lo obliga a decir, compra la barra X o la barra Y o el pan de trigo o el pan integral o lo que sea. Lo escoge, tiene libertad. Cuando va a un supermercado, lo mismo. Puede ir a un mercado local, puede ir al supermercado, puede comprar tomates de Holanda, que además son chinos. Porque para que no lo sepa, porque traen los plantones de China, crecen los tomates en Holanda y nos venden como tomates europeos. Pero bueno, eso es otra historia que también se puede hablar en otro momento. Tenemos el poder de decisión.
¿El consumo es responsable?
Totalmente. Totalmente.
Sí, pero dígame, ¿cómo convence a una familia que está quizá atravesando por dificultades económicas a que pague algo más por un producto local o que sea conseguido respetando los derechos de los trabajadores frente a otros productos que nos llegan muy baratos desde cualquier rincón del mundo?
Pues muy simplemente, primero explicándole a las familias, yo creo que se puede hacer, por lo menos yo lo hago y participo, qué es lo que eso significa. Cuidado, es evidente que hay familias que tienen los medios que tienen. Pero a lo mejor la familia puede reflexionar y saber, ¿me puedo comer un tomate por día o a lo mejor medio tomate? ¿Con medio tomate sería suficiente? A lo mejor no. Entonces, generalizar siempre es peligroso. Pero yo creo que si hay esa toma de conciencia, muchas familias pueden hacer, porque luego nos quejamos que los agricultores que nos rodean tienen que cerrar y que la agricultura no funciona. Hombre, no funciona pues porque efectivamente sus productos no se venden. Lo pueden vender al mismo precio. Hombre, yo el otro día estaba viendo en Valencia, que quizá vosotros lo habéis visto también igual, por las patatas, no sé, 10 kilos de patatas a 5,50 euros. 55 céntimos el kilo. Y yo digo, con el beneficio que tiene el lugar donde yo lo compro, el transporte, ¿cuánto se le ha pagado? Pero es que es anormal, es anormal. El kilo de medio de uva en la última campaña en la Comunidad Valenciana se ha pagado a 24 céntimos el kilo a las personas que se ocupan de las viñas. Es que llegamos a momentos. Entonces tenemos que ser conscientes que finalmente nosotros somos los que participamos en esto. Es cuando vamos a comprar ropa igual. Cuidado, yo no digo que no haya que comprar productos extranjeros. Lo que sí digo es que me parece muy importante que primero tomemos conciencia del lugar donde vivimos. Si queremos vivir en ese lugar, cómo la sociedad se puede organizar en torno a esto y cómo los que trabajan y tienen fábricas y generan productos, etcétera, pueden sobrevivir en ese lugar si yo quiero mantenerlo. Si no quiero mantenerlo y a mí me da igual el lugar donde vivo, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Luego, tenemos que ser coherentes. Y eso no significa, porque termino con el tema de los tomates, yo puedo certificar que cualquier supermercado que está vendiendo tomates que vengan de donde vengan, de fuera, si esos tomates en mayoría no se venden, pues terminarán teniendo otros tomates que valdrán más baratos y que serán tomates del lugar más cercano. Es que es evidente.
Volver a la realidad, ¿no? A pisar, claro, el suelo en el que estamos.
Sí, porque luego nos quejamos de que no tenemos cosas, no vivimos bien, no sé qué. Mira, mi amigo se ha tenido que marchar. No sé, pero es que eso es, lo siento, es la consecuencia de una actitud que tenemos nosotros que nos da igual de dónde vienen las cosas. Es lo mismo, no sé si uno se siente a gusto si tomase conciencia que está llevando una camisa fabricada por niños de 6 años que están alimentados a zapatazos y que están pagados. Si uno se siente orgulloso de eso, bueno, o quiere, digamos, hacer como las avestruces, tiene derecho a hacerlo. Pero yo creo que si tomamos conciencia de eso, pues las cosas pueden ir muchísimo mejor.
Estaríamos hablando largo y tendido, ¿eh, sí, Paco, sobre estas cuestiones, porque hay mucho que decir y a veces no somos conscientes y todo está más relacionado de lo que
creemos. Sí, pero sí, ¿verdad? Quiero decir algo, sí, algo rápidamente, no. Es que lo que pretende el modelo de economía del bien común es ser muy concreto y empezar por la célula empresa. ¿De qué forma la empresa sigue funcionando? Va a tener beneficios utilizando valores. Pero resulta que luego un conjunto de empresas se encuentran en un municipio. Luego el ayuntamiento, el municipio, debe hacer el ejercicio de ver, oye, pues mira, estas empresas están haciendo esto, ¿qué puedo hacer yo, para, puesto que están creando bienestar, esto está funcionando de otra forma, para estar en el movimiento? Detrás del municipio viene la diputación. Movimiento, pues, y modelo de abajo arriba, empezando por la empresa.
De abajo arriba, que siempre esperamos la solución de arriba.
Claro.
Paco Álvarez, ha sido un placer tenerle aquí, es que ricasco.
El placer ha sido el mío.